Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Hola amigos y amigas, un día más les acompañamos desde Hispanidad Radio. Antes que nada, damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras del Colegio Hispanidad, colaboradores del programa, que hacen un gran trabajo cada semana. Hola, ¿cómo estás, Adrián?
Hola, encantada de saludarte.
¿Qué me cuentas tú, Alberto?
Bueno, aquí estamos un día más.
Encantada de saludarte, Lucía.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú cómo estás, Tristán?
¿Qué hay?
Y yo, Irene, feliz de acompañarte una semana más. Comenzamos.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Hoy entrevistamos a Manuel Gómez Márquez, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de nuestra ciudad y concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal. Además, ha sido reconocido con el Premio Hispánico en la Fiesta de la Hispanidad de este año. Hola Manuel, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. También, saludos a todos, ¿eh? Todos estos chicos tan estupendos que están aquí del Colegio de la Hispanidad.
Es momento de hacer un balance de la gestión municipal de este año. ¿Cómo ha ido todo el ayuntamiento? ¿Qué destacarías?
Bueno, pues la verdad que creo que ha sido un año muy bueno, ¿eh? Yo pienso que hemos hecho muchas cosas por la ciudad. Llevamos ya, este es el tercer año que llevamos gobernando. O sea, empezamos en el 2015. Estoy de ir pequeño ya, ya sois mayores, ya os vais dando cuenta de las cosas como se van haciendo. Y yo creo que este ha sido un año muy importante porque hemos conseguido, aparte de las cosas de todos los días, ¿no? Que hay que seguir pues limpiando las calles, arreglando las farolas, arreglando los semáforos y todas estas cosas que suele hacer el ayuntamiento. Luego hacemos otras cosas que son más extraordinarias, pero que son muy importantes, como son obras que se hacen de mejora, por ejemplo, de instalaciones de parques infantiles, de nuevas instalaciones deportivas, por ejemplo. Se ha hecho, este año se terminó de inaugurar ya la pista de Federico Mayo, al lado del Hipercor y de la iglesia de San Sebastián. Se han arreglado unas pistas deportivas en la Orden y otras en la barriada del Carmen, donde podemos disfrutar todos los niños y niñas, bueno, y todos los mayores de este tipo de actuaciones. Creo que el balance es positivo.
¿Qué se hace de la Concejalía de Urbanismo?
La Concejalía de Urbanismo se dedica básicamente a diseñar lo que va a ser la ciudad en el futuro. Esa es nuestra principal labor. O sea, hay una cosa que se llama Plan General de Ordenación Urbana, donde se establece pues dónde se va a poner un parque, dónde se van a poner las viviendas, dónde se van a poner los colegios, dónde van a ir las zonas deportivas. Eso hay que hacerlo, antes de hacerlo de verdad, hay que planificarlo, ¿no? Porque si no, luego las cosas cuando se hacen ya no tienen solución. También de las grandes obras de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, como os comentaba, pues también tenemos una serie de profesionales que hacen unos proyectos. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer una pista deportiva en un sitio? Pues lo diseñan ellos. También una cosa que nosotros hacemos es controlar que las construcciones que se hacen en la ciudad están cumplen la normativa, o sea, que tienen todas las exigencias para que la gente que vive adentro de ellas pues tengan sus condiciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dedicamos, ¿no? Y luego a eso, a gestionar el patrimonio municipal, ¿no? También, eso también es importante, ver cómo están los edificios municipales, intentar solucionar sus carencias, etcétera.
Como concejal de urbanismo, ¿qué es lo más difícil de gestionar?
A veces las cosas son difíciles y otras veces no. Pues la verdad también tengo la suerte de que tengo un equipo de personas a mi cargo que trabajan conmigo que me ayudan bastante, ¿eh? Tenemos gente que son arquitectos, abogados, economistas, arqueólogos, que hacen que el trabajo, que es muy difícil, porque son temas muy complicados, por ejemplo, pues eso, hacer un plan de ordenación urbana es muy difícil, porque tienes que, digamos, coger el mapa de la ciudad y decidir dónde va a ir cada cosa, eso es muy difícil. Y yo tengo esa suerte, ¿no?, de que tengo un personal que me ayuda bastante, ¿no?, porque yo solo no podría, lógicamente. Entonces, las cuestiones son difíciles, pero con la ayuda de grandes profesionales como tengo, ya digo, casi todo sale bien y esperamos que siga siendo así.
Para potenciar las políticas urbanas y mejorar el desarrollo urbano sostenible a Huelva, ha llegado una financiación europea que conocemos como la EDUCI. Uh-huh. ¿En qué se emplea? ¿El ayuntamiento también tiene que poner dinero?
Sí, mira, la EDUSI son una sigla, se llama Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador. Es un dinero que viene de Europa, parte de ese dinero lo pone Europa y parte también, ya respondo a tu pregunta, lo ponemos nosotros. De todo el dinero que hay que poner, el 80% lo pone la Unión Europea, ¿sabéis?, de Bruselas, y el 20% lo pone el ayuntamiento. Se pretenden hacer actuaciones de mejora del entorno urbano. ¿Qué quiere decir? De mejorar donde estamos viviendo todos. Por ejemplo, aquí en este barrio, una de las cosas que estamos haciendo, que está allá, podéis verlo, es la pasarela que se va a hacer para que desde la Hispanidad se pueda ir al Parque Moré sin tener que bajar a la Avenida Santa Marta. Si os pasáis por ahí, veréis que ahora mismo están ya hechos los cimientos, ¿eh? Se va a hacer una pasarela para que justo desde aquí, hasta la radio, a 100 metros de aquí, podamos cruzar el Parque Moré sin tener que bajar y cruzar por el semáforo, ¿no? Bueno, pues es una actuación. Hay actuaciones que ya están terminadas, como ya he comentado, en la Orden, por ejemplo, en Plaza Andévalo, que se ha arreglado las pistas deportiva que había. Hay algunos proyectos de mejorar de instalación, por ejemplo el Torrejón, de instalación de parques infantiles. También se va a trabajar en el entorno de la cinta. Hemos presentado ahora mismo, prácticamente ya está para adjudicarse, un proyecto de peatonalizar todo el entorno de la cinta, el santuario de la cinta, con lo cual todo el mundo pueda ir allí a ver las vistas tan bonitas que tenemos en un entorno mucho más bonito. De estos proyectos hay muchos en La Orden, en el Torrejón, en Cardeña, en Barriada del Carmen. Toda esta zona, que es la que está alrededor del Parque Moré, es la que se va a beneficiar de todas estas actuaciones.
Desde nuestro ayuntamiento, en el marco de EDUSI, se están llevando a cabo unas instalaciones de la pasarela de madera que unirá la Hispanidad y el Parque Moré. ¿Qué nos puede decir sobre él? ¿Qué va a aportar a los barrios colindantes? También se renovará la arboleda de Santa Marta.
La pasarela lo que se pretende es unir la Hispanidad con el pasaje Greco, que es la barriada que está justo enfrente, y con el Parque Moré. Por tanto, las personas que ahora mismo tienen que cruzar por la Avenida Santa Marta, bajar unas escaleras y tal, pues pueden hacerlo directamente, sin tener que cruzar. Una pasarela de madera va a estar bastante bonita, creo que va a quedar muy chulo, y va a servir para que todos los que de la Hispanidad podamos ir al Parque Moré y la gente que está en el Parque Moré puede venir a la Hispanidad sin tener que bajar. Yo creo que Hispanidad y pasaje Greco, que también está justo enfrente, ¿no? Yo creo que es una actuación muy bueno, aparte que era demandada por los vecinos, porque ya esto son cosas que nosotros, antes de hacer las cosas, preguntamos a los vecinos qué es lo que os parece, qué queréis, tal cual, nos sentamos con ellos, nos parece interesante. Tú me has preguntado también por Santa Marta. Santa Marta se va a hacer también una actuación, se va a quitar el tráfico rodado dentro del el barrio de Santa Marta. El barrio de Santa Marta se va a quitar los coches, solamente podrán entrar para las emergencias y los bomberos. Se va a mejorar todo lo que son el parque infantil, etcétera, etcétera. Se va a mejorar también la jardinería, o sea que yo creo que también. Y en la Avenida Santa Marta también está planificado un cambio de, también me has preguntado, un cambio de algunas arboledas. Se van a ir mejorando porque hay algunos árboles que son muy grandes y están haciendo daño a las tuberías de las casas que están alrededor. Entonces vamos a empezar desde la Concejalía de Infraestructura, de mi compañero Luis Alvillo, vamos a empezar a cambiar los árboles, estos que hacen tanto daño con sus raíces, y poner unos árboles más que no tenga tantas raíces y que no haga, porque los árboles al final buscan el agua, y el agua está en las tuberías, entonces entran y rompen las tuberías algunas veces. Eso hay que arreglarlo y en eso estamos.
Desde el ayuntamiento se apuesta por actuaciones que generen espacios de convivencia en los barrios. ¿Qué proyectos están realizándose y qué otros se podrán en marcha?
Pues mira, algunos de los que te he contado anteriormente, ya son así, ¿no? Estamos hablando de parques infantiles. A mí me gustan dos muy, muy interesantes, que creo, porque te hablo de memoria muchas veces, hay muchos, ¿no? Porque vamos a sacar ahora mismo 15 proyectos. Hay dos que son, por ejemplo, el de la Plaza Andalucía en La Orden. Es una zona que está en la parte superior de un garaje, que hay una plaza que no hay nada. Lo vamos a poner con juegos infantiles, vamos a poner una pista deportiva y vamos a poner sombra, ¿no? Para que la gente pueda estar allí en verano y que no pase, o en épocas que hay sol y no pase, porque ahora no se pueden plantar árboles porque hay debajo de un garaje. Esa es una actuación. Otra que se va a hacer también en la barriada de Cardeña, también se va a hacer otra zona de juegos infantiles, etcétera, etcétera. También se va a poner, queremos poner allí también una especie de cafetería para que, porque la barriada de Cardeña está un poquito aislada y no tiene nada, todo tienen que hacerlo o en La Orden o en la barriada del Carmen. También en el Torrejón vamos a hacer una plaza. Ya digo, esta actuación que estamos haciendo de la pasarela va a ser mucho más fácil acceder desde la Hispanidad al Parque Moré, para que la gente pueda pasear hacia allí sin tener que pasar por los semáforos. Bueno, yo creo que estas son actuaciones y hay muchas más, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando para no tampoco cansaros mucho, ¿no?
La protección del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico también es un compromiso de este ayuntamiento. ¿Qué trabajos se están realizando?
Pues mira, estamos trabajando en diferentes cosas, porque en Huelva siempre hay, por desgracia, no sé por qué, hay una fama de que en Huelva no tenemos nada de valor antiguo, ni tenemos edificios antiguos bonitos, y eso no es cierto. Muchas veces nos fijamos en otras ciudades, pero Huelva también tiene edificios que tienen mucho valor, ¿no? Por ejemplo, hay edificios que están más o menos restaurados también, pero otros que están regular, ¿no? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé si conocéis el del Paseo Santa Fe, ¿no? El Paseo Santa Fe, al lado de la Iglesia de San Pedro, es un edificio muy grande, que era una antigua comisaría de policía, que es como de ladrillo, que es propiedad del ayuntamiento y que nosotros hemos pedido ahora una subvención para arreglarlo. Estamos tramitándolo, creo que nos la van a dar, y cuando recibamos ese dinero del Ministerio de Madrid, los arreglaremos, ¿no? También otros edificios que están, por ejemplo, nosotros estamos intentando solucionarlo, es la antigua estación. Si sabéis, hay una estación nueva en Huelva, y el edificio de la antigua estación nos lo va a ceder la Renfe, que es la dueña de los trenes, y de Adif, y nos lo va a ceder a nosotros, y nosotros vamos a intentar darle un uso que no sé, ya no se usa para trenes porque ya hay una estación nueva, pero el edificio es muy bonito, supongo que lo conoceréis, ¿no? El edificio es muy bonito, hace así como, recuerda un poco a los árabes, algo así, ¿no? Bueno, pues ese edificio, que es grande, se puede utilizar para diferentes usos, ¿no? Pero claro, primero hay que acondicionarlo, ¿no? Como eso, muchas cosas. También estamos trabajando en mejorar. Hemos hecho una actuación en el Cabeza San Pedro muy bonita también, de mejorar una esquina para que esté aquello mucho más transitable. O sea, de esas actuaciones también hay muchas.
Un proyecto que comenzará el próximo año será el acondicionamiento de la Avenida Francisco Montenegro. ¿En qué consistirá? ¿Quién lo financia?
El proyecto de la Avenida Francisco Montenegro lo financia el puerto. El puerto va a gastarse 12 millones de euros, que es una cantidad, me acuerdo, usted diría, 12 millones de euros, es mucho dinero, muchísimo dinero. Lo que se va a hacer es mejorar, primero, no sé si conocéis cuál es la Avenida Francisco Montenegro, es la que va desde donde está el Estadio del Recre, el Estadio del Recre sabéis dónde está, ¿no? Hasta la Punta del Sebo, esa avenida grande, larga que hay, que son como 2 o 3 kilómetros. Bueno, pues se van a poner en medio, se va a llenar de árboles todo aquello, y a los lados también, con lo cual se va a poder pasear. Se va a quitar unas vías de tren que hay allí, muy feas, porque ya los trenes no pasan por allí, se va a hacer como otro acerado, con árboles muy bonitos, y luego se va a cambiar el pavimento, porque ese pavimento, si pasáis allí una vez con el coche, no sé si os acordaréis, pero hace mucho ruido, porque hay un pavimento que hace como un ruido, porque se hacía para que no corrieran tanto los coches, pero eso al final causa lo que se llama contaminación acústica, porque hace mucho ruido, es muy desagradable. Si habéis ido paseando por allí con vuestros padres, por el lado ese, veis que hace mucho ruido los coches cuando pasan, ¿no? Bueno, pues se va a mejorar también, ¿no? Entonces lo que se va a pretender es que esa avenida, que es una avenida un poquito fea porque están las industrias y tal, y pasan muchos camiones, ya no pasan tantos camiones, ya no pasan trenes por allí, vamos a hacer que toda la parte esa que conocéis del Paseo de la Ría y toda esa zona que hay que se puede ir con la bici y tal, que sea toda la avenida igual, ¿no? Con más aparcamientos también, para que todo el mundo pueda disfrutar de ese, que sea un paseo muy agradable hasta la Punta del Sebo, que se puede ir andando, que prácticamente en media horita, cosas así, desde el paseo marítimo se puede hacerlo tranquilamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una estación muy interesante y que creo que nos va, y sobre todo vosotros lo vais a disfrutar mucho, porque podréis ir, ya digo, con la bicicleta, podréis ir andando y tal mucho de esos paisajes tan bonitos que tenemos en Huelva, ¿no? Como en la Ría, ¿no?
Aprovechando el aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre, en ella no solo se reconocen derechos y libertades, sino también a los gobiernos locales, es decir, a los ayuntamientos como administración más cercana.
Sí, bueno, ahora han hecho 40 años de que se aprobó la Constitución. La Constitución es la norma más importante que tenemos en España, la ley de leyes se llama. Es la que establece, entre otras muchas cosas, como tú bien has dicho, reconoce derechos y libertades, ¿no? Derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a tener una vivienda, a tener un trabajo digno, a tener unas pensiones, a que pueda uno, por ejemplo, ejercer su libertad de expresión aquí, como por ejemplo en esta radio, y decir lo que piensa siempre que respete a las personas. Bueno, aparte de eso, también la Constitución establece la organización territorial del Estado. Y la organización territorial del Estado se divide en diferentes ámbitos, ¿no? Entre ellos está, pues, las comunidades autónomas, que son las regiones, ¿no? Andalucía, el País Vasco, etcétera, Cataluña, etcétera. Luego están las provincias, Huelva, Sevilla, Badajoz, y luego están los ayuntamientos, que son, digamos, los más pequeños. Aquí tenemos el Ayuntamiento de Huelva, ¿no?, que forma parte de toda esa red de ayuntamientos. La Constitución le da mucha autonomía, le reconoce autonomía para que se gobiernen, ¿sí? Y eso es muy importante destacar. Quiere decir, desde cada ciudad, nosotros, vosotros sois muy pequeños todavía, pero cuando seáis mayores y tengáis 18 años y podéis votar, podréis decidir qué personas os gobiernan en la ciudad. Si os gusta más uno, si os gusta más otro, pues todo el mundo libremente lo puede escoger. Y esos gobiernos de la ciudad hacen muchas cosas por la ciudad, porque tienen dinero suficiente para hacerlo, o deben de tenerlo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante de la Constitución, porque reconoce que esas administraciones, que son las que están más cercanas, porque tú al presidente del gobierno no lo ves por la calle, ni al presidente de la Junta de Andalucía, o presidenta, pero al alcalde sí te lo puedes encontrar por la calle muchas veces, o a un concejal, me podéis encontrar a mí o a cualquier otro de los compañeros que están allí, ¿no? Le podéis decir, oye, ¿esto qué pasa? O hoy, por ejemplo, estoy aquí preguntándome, ¿no? ¿Cómo va esto? Eso es muy importante. Y eso, gracias a la Constitución, hemos conseguido que cuanto más cerca se solucionen los problemas, mejor. Porque todo el mundo nos vemos la cara a cara y eso es fundamental.
¿Cómo ves a Huelva en un futuro próximo?
Pues yo creo que Huelva en un futuro próximo va a ser una ciudad mucho mejor que lo que es ahora. Ustedes vayan a poder disfrutar de una ciudad mucho mejor de la que yo disfruté cuando tenía vuestra edad. Era una ciudad muy triste, era una ciudad que no tenía apenas vida, sola, pues no tenía, había zonas que incluso tenía deficiencia de iluminación. Yo recuerdo de pequeño que yo vivía justo enfrente del estadio y salvo los días que había fútbol, los demás días casi cuando daban las 7 de la tarde nos teníamos que meter para dentro de, porque ya estaba oscuro, ¿no? Yo creo que la ciudad va a mejorar mucho. Vamos a tener zonas nuevas de mejores parques, mejores zonas deportivas. Vamos a tener unas zonas nuevas más cercanas a la ría, porque como ya sabéis, ya se está empezando a construir alrededor del estadio, ¿no? Del Estadio Colombino, esa zona hacia la ría. Y sobre todo yo espero que cada vez haya más trabajo para las personas, porque también un problema que tenemos en Huelva, que es muy importante, supongo que conoceréis a algunas personas que no tienen trabajo, que han terminado sus estudios o que han estado trabajando muchos años y ahora no pueden trabajar, familiares vuestros a lo mejor, sobre todo eso, que cada vez la ciudad tenga más empleo, que cada vez haya más empresas que creen puestos de trabajo para que todo el mundo pueda trabajar, la persona que quiera trabajar, que trabaje.
Por cierto, ¿cómo ve la situación del Recreativo de Huelva?
El Recreativo de Huelva, la situación de hoy es muy difícil, ¿eh? Porque cuando nosotros hemos conseguido acceder al control del Recreativo, que fue ya hace un año y pico, dos años, nos encontramos con que el Recreativo tenía una deuda muy grande de muchísimos millones de euros. Entonces, y además tenemos una obligación, que es que tenemos que vender el Recreativo cuanto antes. Lo que pasa es que no lo hemos vendido porque todavía no ha venido nadie a quererlo comprar, precisamente por la deuda que tiene, ¿no? Como tiene mucha deuda, la gente pues se lo piensa, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, una cosa que nos dice el alcalde siempre es que el Recreativo no va a desaparecer. Nosotros, el ayuntamiento, una cosa que lo dice la muy claro, es que el Recreativo es el decano de fútbol español, es el equipo de aquí de Huelva, todos. Yo soy muy recreativista, si veis aquí tengo mi pulsera del Recre, somos todos, bueno, aparte que soy socio, etcétera. Todos tenemos que empujar para que el Recreativo no desaparezca, porque es el club más antiguo de España, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que tener un orgullo nosotros, de ser el primer sitio donde se jugó al fútbol, fue aquí en Huelva, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es un patrimonio. Es un valor que tenemos que preservar. Y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que el Recreativo va a conseguir pronto la solución de sus problemas, pero ya digo, no es una cosa fácil y ha costado muchísimo trabajo. Pero vamos, yo soy optimista y creo que en poco tiempo vamos a ver al Recreativo otra vez ya salvado, ya sin problemas económicos. Y si es posible, y si al final ganamos los partidos y subimos a, pues podemos subir a segunda, a primero, y luego ya volver a lo que... Ustedes nos acordaréis pues, cuando estuvimos en primera hace ya unos 12 o 13 años y volver, si no por lo menos en primera, por lo menos está en segunda y con tranquilidad, ¿no?
¿Qué le pides a título personal como Manuel Gómez al próximo año?
Hombre, yo que mi familia esté bien. Eso para mí es lo principal, ¿eh? Yo siempre pido salud para mis padres, salud para mis hermanos, para, bueno, por supuesto, para mi mujer y mi hijo, que es importante sobre todo eso, la familia, para mí es lo más importante. Luego, desde el punto de vista personal mío, pues la verdad es que no sé, va a ser un año de elecciones, no sabemos lo que va a pasar. Yo soy concejal, pero hasta mediados de 2019, pues no sé si voy a seguir, no voy a seguir, si no me volveré a mi trabajo y ya está, ¿no? Seguiré trabajando por Huelva en otras responsabilidades, ¿no? Pero bueno, ya digo, para mí lo más importante es que tengamos salud todos y que todo, como se suele decir estas cosas, que todos lo veamos, ¿no?
Muchísimas gracias, Manuel Gómez Márquez, por habernos respondido a las preguntas y por haber venido a nuestro programa. Muchas felicidades.
Gracias, igualmente, y muchas gracias por invitarme. La verdad que he pasado un rato muy agradable, soy unos niños y niñas fantásticos, y también tengo que felicitar a vuestros profesores y a vuestros padres, porque veo que gran parte de cómo sois vosotros son gracias a vuestros padres y a vuestros profesores. Y nada, que cuando queráis, sea Navidades o sea verano, que aquí me tenéis, ¿vale?
Gracias. Gracias. Gracias.
Y continuamos con 10 curiosidades sobre los Reyes Magos. Primero, ¿qué dice la Biblia? De los textos canónicos, los aceptados por la Iglesia Católica como parte del Nuevo Testamento, solo el Evangelio de San Mateo los menciona. El relato de su llegada a Jerusalén para adorar al rey de los judíos, que acaba de nacer, y del intento de Herodes de utilizarlos para localizar a Jesús, es muy escueto. Otras tradiciones cristianas, como el Evangelio de la Infancia, siglo II, dan más detalles, como los que acompañaban tres legiones, persa, babilónicos y asiáticos.
Segundo, magos, pero no reyes. El relato bíblico los llama magos, pero en ningún momento se alude a su condición de monarcas. Su presunto estatus real es una elaboración posterior, respecto a practicantes de la magia, castigados en la Biblia. Fueron admitidos en presencia de Jesús. Hay que tener en cuenta que el término griego magos no solo significaba hechicero, sino también hombre sabio o de ciencia.
Tercero, 3, 7 o 12. Tampoco el Evangelio dice cuántos eran. De hecho, según otras tradiciones, podrían haber sido 7 o 12. Este es el número que les otorgan los armenios, pero debido que los regalos al Mesías son 3, oro, incienso y mirra. El teólogo Orígenes les asignó en el siglo IV y en el siglo V, y el Papa León I estableció oficialmente su número en 3 para toda la cristiandad.
Cuarto, origen de su nombre. Otro dato que no procede de la Biblia. Las primeras referencias están en dos textos del siglo V, que lo llamaban Melchior, Gaspar, Gataspa y Vitisarea, y Melcón, Gaspar y Baltasar, y en un mosaico del siglo VI en la iglesia de San Apolinar Nuevo, Rávena, Italia, aparecen sus figuras y sobre sus cabezas los nombres que hoy todos conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Quinto, interpretaciones históricas. Según una teoría, en el tiempo en que se escribió el Evangelio de San Mateo, había más conversiones paganas al cristianismo que entre los judíos, y la figura de los magos de Oriente tendrían función de proselitismo. Si los de fuera adoran a Cristo, ¿por qué no vosotros? Según otros, representan a los tres continentes entonces conocidos, Europa, África y Asia, o habría sido sacerdote persa o incluso doctores babilónicos.
Sexta, la fecha del 6 de enero. En principio, en ese día se celebraba la llamada Epifanía, revelación de Jesús al mundo no judío. Aunque ya entre otras culturas, el 6 de enero era una fiesta relacionada con el solsticio de invierno. Y en el siglo V se identificó dicha fecha con la adoración de los Reyes Magos, y la palabra Epifanía pasó a designar asimismo ese episodio del rito católico.
Séptimo, ¿de dónde viene el roscón? El dulce más típico de esta festividad podría remontarse a las Saturnales romanas, fiesta en honor de Saturno, o ser una representación comestible de la corona de Adviento, guirnalda de ramas de origen remoto que fue adoptada por la Iglesia Católica en el siglo XVI.
Octavo, ¿desde cuándo hay cabalgatas? Es una costumbre relativamente reciente, la cabalgata de los Reyes Magos, desfiles de carrozas que se celebra el 5 de enero por la tarde. En España, Andorra, República Checa, Polonia y algunas localidades de Portugal y México salió por primera vez a la calle en Barcelona en 1855.
Novena, la Pascua de los Negros. Es una de las tradiciones más curiosas. En tiempos de la colonización española, en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, México, Uruguay, Chile y Paraguay, el 6 de enero era día de asueto para los esclavos africanos que salían a las calles a bailar. Por eso esta fecha se sigue conmemorando en algunos lugares de América, como Pascua de los Negros o Día de San Baltasar.
Décimo, el cuarto rey mago. También existen leyendas que hablan de un cuarto rey mago llamado Artaban, que habría interrumpido su camino para curar a un viejo moribundo y que, por tanto, habría llegado tarde a Judea, donde sería apresado y encerrado 30 años en el Palacio de Jerusalén. El teólogo presbiteriano Henry Van Dyke recogió esta historia en su cuento navideño El otro rey mago, 1896.
Querido rey mago, este año no quiero juguete. Lo que quiero es que venga mi mamá, porque me gustaría conocerla de verdad. Y mi padre, que es muy bueno, me ha dicho que mamá está en el cielo, pero yo creo que allí no quiere estar. Por eso, querido Reyes de Oriente, como este año me he portado bien, daría todos mis juguetes por un beso de mi madre.
¿Queréis saber cómo escribir la carta a los Reyes Magos? Atento a los pasos que hay que seguir.
Escribir la carta a los Reyes Magos es algo completamente imprescindible. Si quieres asegurarte de recibir aquellos regalos que deseas tanto, debes comunicárselo por escrito a sus autoridades, los Reyes de Oriente. El día 6 de enero es el día clave, así que prepara tu escrito. Entrégaselo en manos a un paje real o aún mejor, a uno de los tres reyes. La cabalgata del día 5 sí se organiza uno en tu ciudad. Es una ocasión excelente para hacerlo. Así que aquí te damos algunos consejos para que este trámite sea de lo más efectivo.
Pasos a seguir.
Pídeles a tus padres o a un hermano o hermana mayor o un adulto en quien confíes que te ayude y te den un boli con papel de carta y un sobre. En el caso que no sepas escribir, pídeles que ellos lo hagan por ti. Esto es cosa seria.
Piensa en todos aquellos regalos que te hace especial ilusión recibir. Los que deseas intensamente encontrarte la mañana del día 6 de enero. Tendrás que describirlo. Especifica color, forma, función, etc. No te dejes ningún detalle, ya que los reyes tienen mucho trabajo y les ayudará si eres concreto. Si lo prefieres, un consejo es recortar las fotografías de un catálogo de unos grandes almacenes y pegarlas al lado. Así no habrá lugar a duda.
Recuerda igualmente que los reyes tienen que dar regalos a muchos niños, así que puede que no recibas exactamente lo que escribes. Sé selectivo y selecciona tus favoritos. Empieza la carta con un querido Reyes Magos. Es importante saludar siempre al empezar. Explícale que has sido bueno durante todo el año. Ellos saben la verdad, pero quizá así se dan cuenta de que tu intención era buena.
Pídeles que te traigan los regalos que os gusten para mí, por favor. Les darás libertad de elección y es una muestra de respeto hacia ellos. A los reyes les gusta el protocolo y los buenos modales. Antes de despedirte, añade también: gracias por ser tan generosos. Eso demuestra que confías en ellos y crees en su buena elección final.
Después de haber hecho tu propuesta de juguetes, disfraces, videojuegos, etc., finaliza la carta con un atentamente y tu nombre. Para terminar, asegúrate que la carta llega a su destino. Pídele a un adulto que sobre todo se la haga llegar. Como hemos comentado, sería más seguro si tú mismo la entregaras o fueras testigo de cómo alguien de tu familia lo hace. Lo puedes proponer en casa.
Ya está. Ahora solo queda esperar. Melchor, Gaspar y Baltasar se pondrán mano a la obra para entregarte aquello que te gusta. Pero piensa también que te conocen perfectamente, así que si recibes carbón, no te hagas el sorprendido.
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, 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 maná.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
¿Cuántos juguetes debe recibir un niño en Navidad? En los últimos años se aplican diferentes reglas para hacer que las infinitas listas sean más operativas. A mí me gusta la regla de 5. Jugar es una necesidad infantil. De hecho, es más que una necesidad. Es la actividad principal que todo niño debe realizar para aprender y madurar. Y en ese juego, los juguetes son una herramienta fundamental.
Con las fiestas navideñas celebramos la ilusión y la magia, especialmente en la infancia. Deseamos que esos días sus ojos se iluminen con todo aquello que desean y nos sentimos felices con ellos, aunque ese darles todo lo que pidan sea innecesario y no siempre beneficioso. Cualquier niño en tu catálogo de juguetes lo va a querer todo porque el deseo infantil no tiene límites. Pero, ¿cuántos y qué tipo de juguetes deberían llegar a casa por Navidad? Lo imprescindible y siempre teniendo en cuenta las características y etapa evolutiva de cada peque.
En el juego infantil podemos distinguir tres etapas principales. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, en la etapa sensorio-motora, en la que deberían predominar todos aquellos juguetes que fomentan las habilidades y destrezas que se están adquiriendo durante esos años en concreto, los que tienen a ver con la motricidad, destreza de las manos, coordinación óculo-manual y gruesa, gateo y marcha. Los mejores juguetes para esas edades serán los que produzcan sonidos de descubrimiento de formas, colores, texturas y todos aquellos juguetes manipulativos que permiten la exploración y la relación causa-consecuencia, como son las pelotas de trapo para tirar e ir a buscar y esos muñecos suavecitos a los que achuchar.
A partir de los 2 años en adelante, con la adquisición del habla, se inicia la etapa del juego simbólico, en la que los niños despiertan la imaginación y la creatividad. Es la etapa de la fantasía y del cómo sí, por lo que los disfraces y todos los juguetes que tienen a ver con roles y profesiones son los idóneos para esa edad. Ya muchos de los catálogos de juguetes abogan por la igualdad de género y facilitan que los niños y niñas se vean reflejados en todo tipo de actividades, y eso está muy bien, pero no hace falta un catálogo para identificar sus preferencias. Basta con observarle para saber qué les gusta y qué necesitan.
Con el desarrollo cognitivo de entender y aceptar las reglas que se da hacia los 5 años, los juegos de mesa y acción con los que competir, pero principalmente cooperar, son imprescindibles para aprender y divertirse en grupo. Son juguetes que fomentan la relación tanto dentro de la familia con los hermanos como aquello que se puede jugar entre iguales y que debería estar presente en casa del anfitrión de toda fiesta infantil. Son particularmente interesantes los juguetes que propician la actividad al aire libre, como los juegos de anillas, canastas o los juguetes para construir juegos de pistas.
Y como juguete transversal que está presente a lo largo de todo el desarrollo infantil y se adapta a todas las edades, son las piezas, bloques, encajes, materiales de los juegos de construcción. Esos juguetes son mis favoritos porque permiten crear, transformar, enseñar a los niños que se puede fabricar de la nada una obra que habrá realizado con sus propias manos. Ahora que ya sabemos el tipo de juguete más adecuado para cada edad, hay que decidir cuáles poner y cuáles no poner en la lista.
Y sobre la lista de regalo también te podemos ayudar. En el mercado hay infinidad de juguetes con los que podemos hacer felices a los niños, pero los realmente interesantes son los más sencillos. Aquellos juguetes que hagan que el verdadero protagonista del juego sea el propio niño. Por ello, cuando haya que hacer la lista, habrá que tener muy en cuenta sus deseos y necesidades, aunque habrá que tener mucho más en cuenta que tenerlo todo y más no ayuda a apreciar lo que se consigue. De ahí que esa larga lista de juguetes sea conveniente convertirla en una carta de deseos. Esos deseos que han de estar llenos de significado y buenos propósitos y que harán de cada regalo algo especial. Un regalo tan esperado ha de ser un regalo que se disfrute durante un tiempo prolongado y que no satisfaga los primeros días para luego arrinconarlo.
Muchas veces esas cartas interminables se hacen con la convicción que no todo llegará, pero sí algo. Así, cuantas más se ponga, más posibilidades habrá de que lleguen más cosas. No es una buena decisión, porque con ello estamos provocando que no haya deseos de verdad, sino que le convertimos en una cuestión de probabilidades. En los últimos años se aplican diferentes reglas para hacer que esas infinitas listas de regalos sean más operativas.
A mí me gusta la regla del 5, la que permite pedir un deseo por cada uno de los dedos de una mano. Primero, el deseo más importante y personal. Ese juguete que el niño pide una y otra vez y que será el que debe conseguir con su perseverancia y su actitud. Hay que aprender a ganarse aquello que se quiere y aunque la magia de las Navidades permita conseguirlo, no han de faltar el trabajo y el empeño.
Segundo, el deseo que se pueda compartir ese juguete en el que le gusta al niño, pero también a papá y a mamá. Aquel que podemos escoger juntos, porque tiene las características más convenientes a sus necesidades.
Tercero, el deseo que tiene que ver con la lectura, los libros o los cuentos que inspiran y hacen valorar la fantasía. Si no hay un título en concreto, los niños han de ser capaces de elegir la temática sobre la que quieren aprender y conocer.
Cuarto, el deseo que algo se necesite como pueda ser ropa, aseo personal, aquello que vaya a ser más fácil, ameno, lo cotidiano.
Quinto, el último pero no menos importante, el deseo de algo para estrenar de vuelta al cole. Aquello que se quiera enseñar, compartir, sentir orgulloso de ello. Así acabaremos las fiestas navideñas e iniciaremos la vuelta a la rutina cargados de buenos propósitos.
Que la ilusión infantil os haga que disfrutéis de esta fiesta y que esos juguetes que lleguen a casa sean verdaderamente elementos que propicien el juego y las necesidades madurativas de los peques durante todo el año.
¡Feliz Navidad!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Pepito, tócame el bar, y tócame el bar, Pepito. Ha sido la primera vez que tú has tocadito el bar. Ay, mamá, ¿cómo quiere usted que yo toque el bar? Si eso no puede. Ay, mamá, ¿cómo quiere usted que yo toque el bar? Si eso no puede.
¿Sabéis? Su Majestad de los Reyes Magos están muy preocupados por caer en el paro, ya que ha bajado la natalidad. Los nacimientos en España tocan suelo con la cifra más baja desde los años 40. En los primeros 6 meses de 2018 hubo un 5,7% menos nacimientos que el año anterior, con niveles parecidos a los de mediados de los 90.
La natalidad en España cae el nivel más bajo desde 1941. España registró en el primer semestre de este año 179.794 nacimientos, lo que supone la cifra semestral más baja desde 1941, año en el que empieza la serie histórica de movimiento natural de población del Instituto Nacional de Estadística. Los últimos datos del INE indican que los 179.794 alumbramientos del primer semestre de este año significa un 5,8% menos que en el mismo periodo de 2017, con lo que la natalidad continúa con la tendencia a la baja.
Además, la serie histórica del INE, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que la natalidad del primer semestre de 2018 es la más baja de 1941. En cuanto a las defunciones, durante el primer semestre de Este año fallecieron un 2,1% más que en este mismo periodo de 2017. Ese incremento se debió fundamentalmente a la alta mortalidad registrada en enero.
Estas fechas no son lo mismo sin la lotería de Navidad. Quien más y quien menos lleva algún número y sueña con que le toque algún euro de los 2.380 millones que pone en juego Loterías y Apuestas del Estado en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad, el próximo 22 de diciembre. Cada español gastará 67,56 euros de media en lotería de Navidad.
El de la Lotería de Navidad es el sorteo con mayor participación del año. El 90% de los ciudadanos participa. Se ponen a la venta 170 millones de décimos. Como cada 22 de diciembre, ese día todos los sueños están puestos en el bombo y los números de la suerte. Y si tocan los 400.000 euros al décimo del gordo de Navidad, ¿qué puedo hacer con el dinero del premio para maximizarlo? ¿Qué errores debo evitar?
La alegría de recibir un dinero inesperado puede volverse un problema en poco tiempo. Según un estudio de EFPA, el 70% de los premiados con la lotería de Navidad tiene mucho menos dinero 5 años después de haber ganado el premio. ¿Por qué? Si con ese dinero puede vivir más desahogado.
La locura que desata el recibir 400.000 euros nubla el sentido de la responsabilidad. Y el despilfarro se hace dueño de nuestros actos. Si recibimos a la suerte, es mejor tener la mente fría y no malgastar el premio.
Hacienda siempre gana el gordo. Antes de lanzarnos a celebrar y que corra el champán, debemos calcular que nos vamos a recibir todo el importe del premio. Hacienda siempre se queda un 20% del premio si supera los 10.000 euros. En los presupuestos generales del Estado de 2018 se aprobó aumentar el mínimo exento de los premios de lotería, que hasta este momento eran 2.500 euros, e ir aumentándolo hasta los 40.000 euros de forma progresiva.
En 2019 habrá que tributar solo por los premios que a partir de los primeros 20.000 ganados, y en 2020 si son más de 40.000 euros. Es decir, los agraciados en el sorteo del niño tributarán solo a partir de los premios que superen los 20.000 euros. Lo que no variará es el porcentaje al que hay que tributar, que sigue siendo del 20%. Así, por ejemplo, si este año fuéramos agraciados con el primer premio, 400.000 euros a un décimo, el importe neto que recibiríamos en nuestra cuenta sería de 322.000 euros, al tributar un 20%, por 390.000 euros, ya que los primeros 10.000 están exentos de impuestos.
Además, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta al pensar en las repercusiones fiscales de la lotería, porque serán un gasto más que hará que la cuantía neta que nos va a quedar se reduzca. Esto ocurre con el impuesto de sucesiones y donaciones, ya que si queremos donar parte de nuestro premio a un familiar, debemos tener en cuenta que si no podemos demostrar que el boleto es compartido, tendremos que tributar en algunas comunidades autónomas.
Planifica en qué gastar el premio de la lotería. Para evitar el despifarro del premio en caso de que nos toque la lotería de Navidad, lo primero es evitar hacer regalos en caliente. El anuncio de la lotería de Navidad cada año nos repite que lo importante es compartir, pero habría que añadir que sin hacer locuras.
Con las endorfinas por las nubes y el espíritu navideño inflamado, no debemos precipitarnos a hacer regalos caros a familias y amigos. Tampoco es conveniente iniciar aventuras e invertir todo lo ganado en un negocio. Lo primero es respirar y asimilar lo que ha ocurrido. Pasadas algunas semanas, hay expertos que aconsejan tomarse 6 meses para asimilar la cantidad de dinero que se tiene. Podremos valorar qué es lo que realmente queremos y debemos hacer con el dinero conseguido de golpe. Es importante tener en cuenta que no es necesario ir a cobrar el décimo en ese mismo día. La ley establece 3 meses para poder reclamar el importe del premio.
La mayoría de los premiados caen en los errores clásicos de dejar el trabajo, darse un capricho de comprarse un coche mejor, cancelan la hipoteca o incluso dejan de trabajar por impulso. Puede que el coche que adquiere ocasione mayores gastos, que no sea el momento óptimo para pagar la hipoteca y que caigan un sobrecoste por las altas comisiones y se vean sin premio y sin trabajo. Es necesario valorar las implicaciones fiscales, económicas y laborales antes de precipitarse a tomar decisiones importantes. Aún se está a tiempo de participar. Se puede comprar un décimo para el sorteo extraordinario de Navidad hasta el día del sorteo a las 9 horas, momento en el que comienza a girar los bombos de la ilusión.
¿Cómo invertir lo ganado en la lotería?
Una vez definido nuestros objetivos vitales, como siempre, es necesario hacer números para saber qué nos va a costar y valorar si merece la pena o simplemente si podemos asumir el gasto y por cuánto tiempo. Analizar también nuestra situación financiera para ver de dónde partimos y si con el dinero extra que hemos ganado nos basta o necesitamos más. En caso de necesitar más dinero, habrá que pensar y valores opciones de financiación extra, ya sea un socio o préstamo.
Generalmente los españoles suelen optar por estrategias económicas conservadoras, aunque esta tendencia está cambiando. La mayoría opta por invertir en depósito poco rentable, pero seguro, o incluso guardar el dinero inmovilizado en cuentas corrientes. Algunos de mentalidad más antigua incluso guardan grandes cantidades de efectivo en casa.
Si se opta por no invertir el dinero, hay que tener en cuenta que podemos perder poder adquisitivo. Posiblemente no podemos cubrir la inflación. Es decir, si tenemos 320.000 y no obtenemos ninguna rentabilidad por ello, pasado 20 años y contando con una inflación media anual de 2%, nuestro dinero equivaldría a unos 217.994 euros actuales. Para tratar de hacer crecer el dinero de nuestro premio, si decidimos ir a los mercados financieros, lo más importante es tener clara rentabilidad, objetivos que necesitamos y en base a ello determinar el riesgo que queremos y podemos asumir para decidir que el producto financiero es el ideal.
Cuando los niños de San Ildefonso cantan los premios, los afortunados tienen 3 meses para reclamar el premio. Si el premio es inferior a 2.000 euros, se cobra en cualquier administración de lotería desde el mismo día del sorteo de Navidad, el 22 de diciembre. Eso sí, a partir de las 6 de la tarde.
Para los premios de mayor cuantía, se tendrán que acudir a la entidad bancaria concertada. Las participaciones no se pueden cobrar ni en la administración ni en el banco. Al ser una parte de un décimo, debe cobrarla la persona que elabora la participación y que está en posesión del décimo.
There's no other day like Christmas.
30.437.
4 millones de euros.
437.
4 millones de euros.
4 millones de euros.
Gitano soy, de mi raíz nunca voy a olvidarme. Soy andaluz porque lo llevo en la sangre. Soy rociero por la gracia de Dios. Gitano soy, Andalucía como si fuera mi madre. Soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayos de sol.
El pasado domingo nos hacíamos eco del fallecimiento de este gran cantante Antonio José Cortés Pantoja, más conocido por su nombre artístico como Chiquetete. Nació en Algeciras, Cádiz, el 26 de julio de 1948.
y falleció en Sevilla el pasado domingo 16 de diciembre de 2018. Fue un cantante flamenco español. Era primo hermano de las también cantantes folclóricas Isabel Pantoja y Silvia Pantoja.
Conozcamos algo más de su trayectoria. De origen gitano, Antonio José Cortés Pantoja, hijo de Manuela Pantoja Cortés, con 12 años se inició en el mundo artístico formando parte del conjunto Los Algecireños, posteriormente llamado Los Gitanillos del Tardón, junto a Manuel Molina Jiménez y Manolo Domínguez el Rubio. En ese momento adoptó el nombre artístico de su tío materno y el padre de la también artista Isabel Pantoja. Juan Pantoja Cortés, que había formado un trío flamenco llamado Trío de los Gaditanos junto a Florencio Ruiz Lara y Manuel Molina, el encajero, y que a su vez había tomado el nombre artístico de su padre Pipoño de Jerez, posteriormente conocido como el Chiquetete de Jerez, debido a que una vecina de la localidad y natural de Alicante comenzó a llamarle Chiquet.
Alternando su carrera con el trío, con actuaciones en diferentes festivales, en 1976 obtuvo el premio Mairena de Alcor. Tras ello inició su carrera en solitario con la grabación del LP Triana Despierta junto a Paco Cepero y Enrique de Melchor.
Durante unos años continúa como cantaor flamenco hasta que en 1980 con su LP Altozano da un giro a su carrera y se adentra en un género de balada romántica con influencia flamenca. El segundo LP de esta etapa, Tú y Yo, en 1981, contenía todavía ritmos tradicionales como bulería, fandango o soleares. En 1988, lanzada Sevilla sin tu amor, que contenía uno de sus mayores éxitos, La Sevillana, a la puerta de Toledo. Un año más tarde, publica Canalla, con tema compuesto por Juan Pardo, que sin embargo no alcanzó una gran repercusión comercial.
En la década de los 90 llegó a publicar 3 LP, aunque su carrera inició un cierto declive, pues no repetiría los éxitos alcanzados en décadas anteriores. Tras un tiempo retirado, en 2004 publicó Como la Marea bajo la producción musical de su hijo Fran Cortés. Este hijo, junto con el mayor Antonio y una hija Rocío, son los 3 habidos en su matrimonio con su primera esposa, la bailaora Amparo Cazalla Mora.
El 5 de enero de 2018, Chiquetete protagonizó un incidente cuando presentaba al Rey Mago Gaspar en Carmona. Al comenzar la visita al colegio de las Hermanas de la Cruz, se quitó la barba y la corona porque le molestaban, pero durante el discurso fue más lejos y soltó ante un auditorio lleno de niñas: "Yo soy cantante, yo soy Chiquetete".
El 16 de diciembre de 2018, Chiquetete murió en Sevilla por un fallo cardíaco derivado de una operación de cadera, a la que se había sometido varios días antes. Y en su carrera discográfica aparecen los siguientes títulos.
Gitano yo he nacido, en el año 1977.
Amada amante, en el año 1977.
Triana despierta, en 1979.
Altozano, en el año 1980.
Tú y yo, en el año 1981.
Aprende a soñar, 1982, disco de platino en España.
Ser amante, en el año 1983, disco de platino en España.
Eres mía, en el año 1984, disco de oro en España.
Bohemio en el amor, 1986.
Madrugada, 1987.
Sevilla sin tu amor, 1988.
Canalla, 1989.
Profesor de sueños, 1991.
Torero de las estrellas, 1992.
Por un beso, 1993.
Sigo siendo río, 1995.
Grandes éxitos, 1995.
¿Y quién puede ser? 2000.
Andaluz, 2002.
Como la Marea, 2004.
Y su último trabajo, La Magia de una Voz, en 2017.
Descansa en paz.
alegría en vez de pena, amigo andaluz.
Andaluz, con aroma, viento y laurel. Andaluz, eres rosa fina y clavel.
Río de sangre mora y sangre gitana cruzando piel. Hoy le canto a esta tierra porque es la madre que da la vida. Hoy le canto a mi gente que con cariño nunca la olvida. Hoy te dedico un beso, bonita tierra de Andalucía.
Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, sentimientos vienen del sur.
Contigo la alegría en vez de pena, amigo andaluz.
Finalizamos este programa como también finalizamos este trimestre. Volveremos pronto y deseamos que paséis una feliz fiesta y un próspero año 2019. Y recordaros que os esperamos aquí todos los viernes de 6 a 7 en Hispanidad Radio. Y ahora sí que sí, chicos, nos despedimos con un villancico y hasta el año que viene.
Llegó la Navidad en Hispanidad Radio.
¿Cantamos los peces en el río?
Muchas felicidades.
¡Felices fiestas!
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Los peces en el río, por ver a Dios nacer.
¡Felices fiestas y feliz año!